App de Turismo City y entérate cuando hay ofertas increíbles de último minuto. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Si buscas calidad, ven a Electrocom. 40 años de experiencia y la mejor conexión. Alta, baja y media tensión. Electrocom.
La conexión con nuestros auditores es dinámica.
Nuestras plataformas están informando siempre de manera independiente y veraz.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Cuatro ciudadanos extranjeros fueron detenidos por el secuestro de un joven de 19 años en la comuna de San Miguel.
La familia de la víctima habría pagado por su liberación, lo que permitió identificar a los imputados.
Una mujer falleció en la calle tras recibir un disparo en la comuna de La Cisterna.
El club deportivo que organizó el evento en donde fue agredido el diputado Javier Olivares acusó al parlamentario de llegar presumiblemente bajo la influencia del alcohol e insultando a una mujer cuya pareja fue quien golpeó al político.
1.370 indicaciones cerró el comparado de la Comisión de Hacienda menos de dos horas del inicio de la votación en particular del proyecto de ley de reconstrucción nacional.
En una jugada que complica a la oposición, el gobierno ingresó indicaciones sustitutivas que podrían dejar como incompatibles a la mayoría de las observaciones al proyecto.
El presidente José Antonio Kast desdramatizó la renuncia de Rafael Araoz a la Subsecretaría de Ciencias y aseguró que en su gobierno va todo caminando bien.
La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, acusó al gobierno de ignorancia y mediocridad en el debate por las movilizaciones.
El precio del cobre alcanzó un nuevo máximo histórico al transarse en $6.29 la libra. Una noticia que representa un respiro en medio de las presiones económicas por la guerra en Medio Oriente.
Ex cancilleres valoraron la reunión entre el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y Michelle Bachelet como señal de respaldo a su candidatura a Naciones Unidas.
La familia del joven que murió luego de recibir un disparo de un carabinero de Franco en Talcahuano denunció irregularidades en el proceso de investigación.
Y la Corte de Apelaciones de Santiago reabrió la investigación por la muerte del ex ministro del Interior, José Toá. Los querellantes de la causa insisten en que fue un asesinato.
En noticias del exterior, Donald Trump dijo que no tiene prisa en cerrar un acuerdo de paz con Irán que no cumpla con los objetivos de la guerra lanzada por su país.
Kuwait acusó a la Guardia Revolucionaria iraní de enviar a un equipo a su territorio para atacar el país.
El presidente estadounidense afirmó que una fracasada Cuba está buscando ayuda para salir de su situación y aseguró que responderá con diálogo.
En los deportes, el jugador Lucas Azadi renovó hasta el año 2028 en la Universidad de Chile y quedó con una cláusula millonaria para salir del club antes de esa fecha.
Desde las 2 de esta tarde, el Betis de Manuel Pellegrini y el Elche de Lucas Cepeda juegan por la fecha 36 de la Liga de España.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias. Esta es la edición del mediodía de Radiograma junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo están, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto quienes nos escuchan y también nos ven a través de Bio Bio TV.
Lo hemos estado informando, son 4 los ciudadanos extranjeros que fueron detenidos por el secuestro de un joven de 19 años en la comuna de San Miguel.
Lo que se sabe hasta esta hora de la investigación es que la familia de la víctima habría accedido a realizar un pago por su rescate y fue esa pista la que siguió la policía e identificó a los ahora imputados.
Carabineros y la Fiscalía Metropolitana Centro Norte capturaron a los líderes, además de una banda de asaltantes en el Parque de los Reyes. Esa banda era conocida como La Jauría. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Sí, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, y partimos con este caso, este secuestro que afectó a un joven de 19 años, el segundo que se produce en San Miguel en menos de 2 semanas y que ha despertado la preocupación del propio municipio de esa comuna, como también de las autoridades. Se trata del caso de un joven de 19 años que en la jornada de ayer, a eso a las 21 horas, salió desde su casa ubicada en la calle Brigadier de la Cruz y se acercó hasta un vehículo que los estaba esperando en las afueras del domicilio. Ahí esta persona sube a este automóvil, pero posteriormente intenta descender y ahí es tomada la fuerza por parte de estos desconocidos, y también se suman otras 2 personas que estaban en el exterior de este automóvil para finalmente ingresarlo al automóvil y escapar a toda velocidad desde este sector de la comuna de San Miguel. Los vecinos de este sector alertaron de esta situación e intentaron incluso frustrar este delito interponiéndose en este vehículo, pero también lanzando objetos contundentes en contra del vehículo. Sin embargo, no lograron su cometido. Finalmente, este vehículo escapa con este joven de 19 años que permaneció retenido por varias horas hasta horas de esta mañana, cuando finalmente fue rescatado. Escuchemos las palabras de algunos vecinos de la comuna San Miguel, quienes aportaron antecedentes importantes en torno a este caso que derivaron también en esta investigación policial que encabezó el OS9 de la Policía Uniformada y también la Fiscalía contra el Crimen Organizado.
Salgo a la calle, veo el auto claro, rajado hacia Gran Avenida, y desde al frente empiezan a seguirlo diciendo que habían subido a alguien. Empiezan a ver los registros de cámara y efectivamente habían subido a alguien a un vehículo, con forcejeo y todo. Los gritos que se habían escuchado fue un forcejeo. Suéltame.
Parece que lo conocían. ¿Por qué? Porque lo subieron a un auto. Empezó a gritar y por eso salimos persiguiendo el auto. Le tiramos unas piedras para que lo soltaran. Se dio la vuelta en U y arrancó Gran Avenida hacia el sur. Chocó un auto y lo salimos persiguiendo y lo perdimos de vista ahí en Salesianos con Gran Avenida.
Este testimonio de estos vecinos que dan características del vehículo y también levantamientos de cámaras de seguridad fueron claves para que Carabineros pudieran dar con pistas respecto a quién estaría detrás de este secuestro. A esto se sumaría una investigación, una información que ha trascendido, pero que no ha sido oficializada en medio de la investigación porque aún permanece en características de reservada, y es que finalmente estas personas habían realizado llamadas extorsivas a la madre de este joven de 19 años y habrían solicitado un pago. Este pago aparentemente habría sido cancelado, y esta fue la pista clave para poder capturar a estas personas. ¿Qué es lo que ocurrió? Se realizó esta transacción, según lo que se ha podido establecer, en el sector de calle Almirante Barroso con Agustinas, en el centro de Santiago, y se hizo un seguimiento controlado y una entrega controlada, llegando hasta la comuna de Lo Prado, donde finalmente se logró ingresar hasta una propiedad, capturando a 4 integrantes de esta banda que participaron de este secuestro. Se trata de 3 ciudadanos colombianos y 1 ciudadano venezolano, 2 mujeres y 2 hombres respectivamente, y también se logró finalmente liberar a esta persona en el sector donde se hizo la transacción, en el centro Santiago Almirante Barroso, encontrándose en buenas condiciones de salud. Esta mañana el fiscal del equipo ECO, Héctor Barros, confirmó esta información, fue bastante escueto, solamente señalando que 4 personas detenidas, ya hay investigaciones en curso por parte del OS9 porque habría diligencias en torno a posibles nuevos imputados.
Sí, la información que les puedo dar hasta el momento, porque se siguen realizando una serie de diligencias por este delito, es que existió un delito de secuestro en primer lugar, en segundo lugar que hay 4 personas detenidas y que esta investigación la está trabajando el equipo ECO en conjunto con el equipo de OC9 de Carabineros.
Fiscal también señaló que la víctima se encontraba en buen estado de salud. De todas formas, se hizo una constatación de lesiones y también se entregó o se tomó declaración respecto a la primera versión que apuntaría a cuáles serían las causas de este secuestro. Esto se mantiene en reserva, no se podía establecer cuáles serían las razones, si esta persona sería conocida de quién serían los autores del secuestro. En definitiva, habrían aprovechado la oportunidad de esta persona que salía a la calle, o en definitiva habría antecedentes concretos por parte de la banda respecto del núcleo familiar de este joven de 19 años. Son informaciones que tienen que ser detalladas en medio de esta investigación policial que aún mantiene en reserva tanto la Fiscalía como también el OS9 de Carabineros, y por lo cual, como señalamos, podría haber nuevos antecedentes, nuevos detenidos, y por lo tanto es una investigación que sigue en curso. De estos 4 detenidos, ellos van a pasar a control de detención en horas de esta tarde. Se podría pedir una ampliación de la detención ante diligencias, como señalamos, que están pendientes por parte de la policía y del Ministerio Público. Nos vamos ahora a otro hecho que se produce en el centro de Santiago, que tiene relación con bandas vinculadas a estas denominadas jaurías, que atacan en gran número a personas que se ven indefensas ante la superioridad numérica. Este es el caso de esta jauría que se fue desarticulada durante las últimas horas por parte de Carabineros de ACIP, de la primera comisaría de la sección de investigaciones policiales, y por parte de la Fiscalía Centro Norte. Era una banda que operaba en el Parque de los Reyes, atacando a personas que transitaban por este sector, amenazándolas con armas de fuego, con armas blancas. Les exigían la entrega de los celulares, las claves de los celulares y también de las claves bancarias para realizar transacciones y mover dinero de estas víctimas. Al menos se han podido acreditar 6 robos, podrían ser aún más, y también 9 víctimas aproximadamente. Una banda que fue detectada que operaba entre el mes de diciembre y abril de este año, por lo tanto pueden ser muchos más el número de personas que están siendo afectadas en torno a este ilícito. Con estos antecedentes se hizo la irrupción en viviendas en Pudahuel, Cerro Navia, Quinta Normal y Recoleta, capturando a los líderes de esta banda, un ciudadano colombiano de 18 años y 2 dominicanos de 20 y de 21 años. El fiscal metropolitano Centro Norte, Felipe Olivari, entregó detalles respecto de cómo se produjo la captura de estas personas y cómo era el delito el cual cometían con estas personas que eran abordadas en el Parque de los Reyes.
Y los obligaban a desbloquear sus celulares y hacer transferencias electrónicas, bancarias. Siempre fue el mismo modo operando y nosotros les tenemos acreditado alrededor de 6 robos con intimidación y con violencia, porque en algunos casos también agredían a las víctimas, y se hacían transferencias a sus propias cuentas. Habían 2 personas, que son 2 de los que están detenidos, un colombiano y un dominicano, que son los líderes de este grupo.
Y junto a los detenidos también se incautó numerosas armas, varias de ellas de fantasía, estas denominadas airsoft o de aire, pero que pueden ser modificadas. Además, armas blancas como katanas e incluso también una ballesta, armas extremadamente peligrosas. Así también lo adelantó el coronel Cristian González, prefecto Santiago Central de Carabineros, quien señaló que estas armas eran utilizadas para obligar a las personas a realizar estos movimientos bancarios.
Armamentos que en definitiva buscaban que todas las personas que fueron intimidadas sintieran riesgo, sintieran el miedo, y así se generaran todas las transferencias bancarias que dijo el fiscal. El tipo de armamento tiene que ver con cuchillos, tiene que ver con armamento del tipo airsoft, que también puede ser utilizado y adaptado para el fuego. Hay una ballesta, hay katana, la ballesta también es grave.
Detenidos, 2 de ellos tienen antecedentes por delitos vinculados a tenencia y porte de armas, también a robo por sorpresa y robo con intimidación. Son antecedentes que van a ser exhibidos también en horas de esta tarde, cuando se realice el control de detención y formalización de cargos, donde ya el Ministerio Público ha señalado que no solamente van a ser imputados de estos delitos de robo con intimidación y violencia, sino que también asociación criminal. Por lo tanto, son elementos bastante importantes y que podrían tener una sanción más grave el momento de tener condenas. También se confirmó que de las víctimas, 2 de ellas resultaron lesionadas en los asaltos, algunos de ellas con golpes y otras con cortes producto del uso de armas blancas. Bio Bio, la radio.
Sigamos con temas policiales. Vamos a otra de nuestras unidades móviles. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones está trabajando para aclarar la muerte de una mujer quien falleció luego de recibir un disparo en la comuna de La Cisterna.
Y en otro hecho, con 12 detenidos, en su mayoría menores de edad, la Policía de Investigaciones desarticuló una banda dedicada a los delitos de encerronas y portonazos en distintas comunas de la región metropolitana.
Solo entre diciembre del año pasado y marzo de este 2026, la policía aseguró que esta banda había cometido 16 delitos de este tipo, más 2 robos de automóviles en distintas automotoras. Vamos a revisar toda esta información con Cristian Borkowski. Hola, Cristian, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, vamos a partir con lo primero que señalaban ustedes y que tiene que ver con esta situación, el homicidio de una mujer, que en un principio era un enigma, porque se encontró el cuerpo, hay que señalarlo, en la calle Jorge Cáceres, en la comuna de La Cisterna, a eso de las 7 de la mañana. Se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de esta mujer y con varias evidencias balísticas a su alrededor. Estamos hablando de las vainillas que utilizan las pistolas automáticas o semiautomáticas. Lo que no cuadraba dentro de esta historia era que la mujer, con la primera inspección ocular que se le hizo, no tenía lesiones visibles o que fueran causa de un armamento de fuego. Y esto empezó, por supuesto, a señalar a las autoridades como se debía hacer el primer peritaje en rigor que realizó, como decíamos, de manera ocular. Primero Carabineros, quien cercó el sitio del suceso, y después el Ministerio Público determinó que fuese la Brigada de Homicidios de la PDI. Tras horas de análisis, el fiscal logró determinar que sí, la persona había tenido impactos balísticos, pero antes de escuchar al fiscal vamos a escuchar a los vecinos, que salieron al lugar a ver lo que había ocurrido, porque muchos de ellos escucharon 5 disparos en el lugar. Señalaron que podría haberse tratado de un enfrentamiento, se podría haber tratado de un ajuste de cuentas, y toda esta situación fue comentada por los mismos residentes de la misma calle, que hablaron con los micrófonos de Bío la radio, y esto fue lo que nos señalaron.
A eso como de las 6 de la mañana se escucharon gritos aquí en el sector. Afogué así como muy despacito, un destello y después un grito de un hombre. Yo había escuchado como entre unos 4 o 5.
Estaba una persona recortada de la pared con un teléfono en la mano con el flash prendido. Asumo yo que estaba grabando. Se subió un hombre alto a una bicicleta y cruzó aquí a mano derecha. Pensé que era lo que la estaba robando o algo así.
Estas personas que hablaron con nosotros nos señalaron que esta mujer estaba tendida, apoyada en una pared, sin vida, por cierto, pero con su teléfono todavía en la mano. Y el teléfono, de hecho, tenía el flash encendido. Aparentemente, y esto en materia de la investigación, este teléfono podría haber eventualmente grabado quién habría sido el agresor que terminó con su vida. Una situación que está, por supuesto, en la carpeta investigativa de las autoridades, específicamente del Ministerio Público. Ahí habló justamente el fiscal Juan Guerrero, que nos entregó algunos antecedentes y que fue, confirmó en realidad ahí en el sitio del suceso que esta mujer había fallecido luego de recibir un impacto en la zona torácica.
Se trataba de una víctima de sexo femenino quien recibe un impacto balístico en la zona torácica, lo cual le habría causado la muerte. Entre las 6 de la mañana se habría escuchado alguna especie de discusión afuera del domicilio y luego se escucharon aproximadamente 4 o 5 disparos.
Respecto a la dinámica de este homicidio, habló Robert Briones. Él es el subprefecto y jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana Sur de la PDI.
Esto habría ocurrido alrededor de las 07:45 horas de la mañana. 4 personas habrían venido a este sector, precisamente al domicilio, y ahí habría ocurrido un altercado. Después se escuchan disparos, resultando la mujer lesionada con una herida mortal en su región torácica.
Vamos a cambiar de tema rápidamente y nos vamos a ir a otro hecho policial que también tiene mucho interés producto de la gran cantidad de atracos que realizó esta banda conocida como La Familia. Es un grupo mayoritariamente compuesto por menores de edad, donde, escuche muy bien, su líder ha sido sindicado como una persona de 15 años y quien era el dirigente que precisamente planificaba junto con los demás los robos y atracos que se desarrollaban precisamente a través de la modalidad de encerronas y portonazos. ¿Dónde ocurrían estos delitos? Principalmente en 3 comunas: Cerrillos, Maipú y Estación Central. Ahí abordaban a las víctimas que estaban justamente o estacionando sus vehículos o iban pasando con sus vehículos y les realizaban estos atracos. 16 se les suman bajo esa modalidad en estas 3 comunas, pero también otros 2 que fueron delitos de robo con intimidación, pero en lugares no habitados, donde terminaron robando vehículos desde 2 automotoras. Ahí estuvimos hablando justamente con quienes dirigieron estas diligencias que comenzaron el año pasado, en diciembre del 2025, y terminaron ahora el año 2026, producto de esta investigación de mediano aliento. Nosotros estuvimos hablando con la jefa subrogante de la BRICRIM de justamente Cerrillos, que nos entregó más antecedentes. Van a escuchar ustedes a continuación a la subprefecta Ángela Araya, que es la jefa subrogante de la BRICRIM de Cerrillo, que nos entregó más detalles.
Esta banda estaba compuesta principalmente por menores de edad, dentro de ellos su líder con 15 años, quienes abordaban a las víctimas principalmente en las comunas de Estación Central, Cerrillos, Maipú, a través de intimidación, de violencia.
que hacían estos individuos con los vehículos que lograban robar. Finalmente los ofrecían, pero de manera verbal, no los subían como información a las redes sociales para no ser detectados justamente por la policía. Y habían algunas personas que los compraban a muy bajo precio. Para que ustedes se hagan una idea, vehículos del 2020, del 2022, eran vendidos a tan solo 500 mil pesos, con el fin de reducir lo antes posible todas estas especies. De todo esto habló también el fiscal de la Fiscalía Occidente, Leonardo Tapia, a quien ustedes también van a escuchar a continuación.
Intimidaban y violentaban a las víctimas para la sustracción de sus vehículos. Por cierto, vehículos que además también eran exhibidos en redes sociales y eran ofrecidos por una cantidad ínfima respecto al valor comercial, por cierto, que tienen estos vehículos.
Bueno, de todas estas personas hay dos adultos. Esos quedaron en prisión preventiva. Los demás son todos menores de edad y están en internación provisoria, excepto tres, que también están dentro de la medida cautelar, precisamente porque son muy, muy pequeños, son menores de edad, 13 años aproximadamente, para que ustedes se hagan una idea. Así que el Ministerio Público está apelando a que estas personas también queden en internación provisoria. Hay un dato adicional: todos los vehículos que han sido adquiridos, algunos de ellos ya están en desarmadurías. También esto está en desarrollo y podrían caer las otras personas que compraron estos vehículos a muy módicos precios, debajo, digamos, del valor fiscal, y que habla del desarrollo de esta investigación que todavía está en curso en este sector del Gran Santiago. Bio Bio, la radio.
Y fiscales, y la fiscalía es quien debe responder por estas filtraciones, fue lo que dijo el delegado Cristian Palma sobre los antecedentes de la investigación por la muerte del suboficial mayor Javier Figueroa, revelados extraoficialmente en las últimas horas.
La fiscalía, por su parte, a través de un comunicado, dijo que respetará la reserva de la investigación, una declaración que va en la misma senda de la que hizo la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, respecto de los últimos antecedentes que se han conocido respecto de este caso. Nos informa desde Radio Bío Bío en Puerto Montt, Damaris Ubiabre.
El arma de la que habría salido el proyectil que impactó en la cabeza del suboficial mayor Javier Figueroa sería del propio uniformado, pistola que no tendría evidencia que presuma que otra persona lo utilizó. Además, el celular del que llamaron al 133 para alertar de este operativo estaría relacionado con el suboficial Figueroa. Todo esto forma parte de los antecedentes de la investigación que fueron develados en un reportaje de Tele13 en las últimas horas respecto de la muerte del mártir de Carabineros de Puerto Varas, quien fue baleado en la cabeza el pasado 11 de marzo mientras se realizaba un operativo policial en las vías del tren de Puerto Varas. Consultada por un eventual suicidio, la ministra de Seguridad de Trinidad Steiner dijo que esperan cautela con la información dada.
Es una investigación reservada, yo les pido tener mucho cuidado acá, yo también efectivamente somos querellantes, pero en ese sentido esperar y tener cautela mientras no sea una conclusión firme por parte del Ministerio Público en cuanto a las peticiones a realizar ante el tribunal, yo prefiero ser más cauta.
Mientras que el delegado de Los Lagos, Cristian Palma, dijo que la fiscalía debe responder por estas filtraciones.
Consideramos lamentable todo tipo de información y si ha sido o no verídica, fiscalía tendrá que responder en relación a estas filtraciones.
Desde la Fiscalía Regional de Los Lagos se reiteraron que la investigación es reservada, lo que tiene como finalidad establecer los responsables y no revictimizar a la familia. A su vez señalaron que hay pericias en curso y una vez terminen con ellas, se informará de la indagatoria. Finalizaron recalcando que filtraciones de la investigación pueden desencadenar en sanciones penales. En la misma línea emitieron un comunicado desde Carabineros apenas se conoció de este reportaje. A su vez, ha trascendido información de que la familia del uniformado negó la posibilidad de que el suboficial Figueroa se haya suicidado, indicando que no tenían antecedentes de alguna enfermedad de salud mental. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Porque la la libertad también se construye con información.
Radiograma.
1:24 p.m.
Nos vamos de inmediato a la región de Valparaíso porque se rechazó la prisión preventiva para los dos acusados de agredir al diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares. Esto en medio de un evento deportivo en la madrugada del domingo del Club Deportivo Montevideo en Olmué.
Ambos quedaron con arraigo nacional y prohibición de acercarse al parlamentario, mientras el equipo de fútbol aseguró que Olivares no fue invitado a la instancia y presumen que estaba bajo los efectos del alcohol. Lucas Peña, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Katy Nipaldo? Muy buenas tardes. Sí, claro, porque ya nos encontramos a las afueras de la Fiscalía de Limache, porque el Ministerio Público entregó más antecedentes tras esta audiencia de formalización en contra de estos dos imputados de 37 y 39 años de edad, quienes se fueron detenidos tras esta agresión que sufrió el diputado Javier Olivares en el marco de la celebración de los 53 años del Club Deportivo Montevideo, esto en la comuna de Olmué. Ambos imputados se fueron formalizados por los siguientes delitos: atentado contra la autoridad y lesiones menos graves, y es bajo ese contexto que los querellantes solicitaron la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, ambos quedaron con las cautelares de arraigo nacional y también prohibición de acercarse a la víctima, que en este caso es el parlamentario del Partido de la Gente. Ahora, ¿cuál es la versión que también maneja Fiscalía en base a lo que acusó el parlamentario? Es que él llega a esta celebración cuando de la nada lo golpearon. Él se retira de este lugar y posterior a eso es cuando nuevamente lo vuelven a golpear a él y también a su asesor. Son detalles que entregó el fiscal de Limache, Rodrigo Lipi Guzmán, que pasaremos a escuchar a continuación.
De que momento a otro le habrían propinado un golpe de puño, posteriormente a eso él habría abandonado el lugar, e instante en que vuelven a golpearlo los dos imputados a él junto con su asesor parlamentario.
Luego de esta detención que se registró el día de ayer, el Club de Montevideo se refirió a lo sucedido el fin de semana, entregando otra versión de lo ocurrido, acusando que el parlamentario mintió cuando se refirió en relación a este caso durante la semana, ya que hemos indicado, por ejemplo, que el parlamentario recalcó que lo invitaron, pero el club indicó que llegó por su propia cuenta, por lo menos en esta declaración pública que entregaron durante la jornada del día de hoy. Hubo también un incidente donde Olivares se tuvo con la pareja de uno de los imputados, donde el diputado insulta a esta mujer y es en ese momento cuando recibió un golpe por parte de uno de los imputados. Y otra situación que también fue señalada por parte del club, que particularmente lo señaló el presidente Claudio Gutiérrez, es que ese imputado fue golpeado afuera del lugar por parte del parlamentario y también su asesor, y salió su hermano en defensa, y es en ese momento cuando se registra esta pelea afuera del recinto donde ocurrieron los hechos en la comuna de Olmué durante el fin de semana. Pasamos a escuchar entonces al presidente del Club Montevideo.
Se iban yendo cuando el diputado y su asesor, era un muchacho alto, salen a agredir a esta persona afuera del recinto. Salieron afuera del recinto a golpearlo. En eso se da cuenta el hermano que estaba adentro y sale a defender a su hermano que lo estaban pateando en el suelo. Y ahí se pusieron a pelear.
Por parte de la defensa descartan que esto haya sido un acto político, apuntando al incidente que habíamos, que describimos previamente, donde el imputado con esta mujer tuvieron este incidente y que ese habría sido el factor que inició con este incidente durante el fin de semana. Hoy día hay que recalcar que estuvo presente en esta audiencia de formalización el diputado Javier Olivares. Estuvo presente en esta audiencia donde mostró disconformidad con este resultado, acusando un encubrimiento en favor de los delincuentes después de quedar en libertad, según sus palabras. Y además hay que recalcar que durante el día de hoy hubo una acusación por parte del club, que es por la actitud en la que estaba teniendo este parlamentario Javier Olivares en el momento de la celebración, que presumiblemente se encontraba bajo los efectos del alcohol. Es debido a esa acusación que durante la jornada del día de hoy el diputado Javier Olivares se descartó esta acusación, indicando que él no consume bebidas alcohólicas.
Yo no bebo, así que eso yo soy claro, y decirle a todo el mundo, las personas que podrían decir que yo llegué borracho o tomado, nunca en mi vida he bebido, no tomo alcohol, por tanto eso es falso. Aquí hay una luz de encubrir a estos delincuentes.
También un punto que era parte de también interés por parte de las diferentes de las diferentes partes de esta audiencia, por parte de los querellantes, también de la defensa y la fiscalía, es la evidencia que fue entregada, donde incluso apuntaban acerca de un video donde se aprecia en primera instancia un golpe que habría recibido el diputado Javier Olivares. Y es bajo ese contexto que el abogado defensor de los dos hermanos detenidos, Felipe González, recalcó que se trata de un video que se habría cortado y que solamente dura 3 segundos. Lo escuchamos.
Hay uno que mostraron ahora en la audiencia que dura 3 segundos. Claramente el video está cortado, cortado para atrás y para adelante. No muestra lo que pasó ni antes, ni muestra lo que pasó después.
¿Cómo fue la salida también de los dos hermanos que fueron detenidos y que finalmente quedaron con arraigo nacional y con prohibición de acercarse a la víctima, que en este caso es el diputado Olivares? No quisieron hablar con la prensa, pero también un detalle importante es que salieron con vendajes. Y lo que indica en este caso la defensa es que serían producto de las lesiones que sufrieron en el contexto de esta pelea que se registró el fin de semana. Todo esto obviamente será materia de investigación. El tribunal fijó un plazo de 120 días para esta instancia de investigación. Después de esta audiencia en contra de estos dos, de estas dos personas que fueron detenidas el día de ayer, quedando finalmente con arraigo nacional y con prohibición de acercarse a la víctima. En la región de Valparaíso, Bío Bío.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
1:31 p.m.
A partir de las 3 de esta tarde comienza el maratónico trabajo de la Comisión de Hacienda de la Cámara para votar en particular las indicaciones de la Ley de Reconstrucción Nacional, pese a que el documento comparado todavía no está terminado.
En una jugada reglamentaria que podría ser clave, el gobierno ingresó 26 indicaciones sustitutivas que podrían dejar como incompatibles a una importante cantidad de propuestas de la oposición, que a esta hora está buscando alternativas para insistir con sus indicaciones. Todo esto a minutos, no ya, una hora, minutos de que comience la votación. Gonzalo Holguín nos cuenta todos los detalles de la previa. Hola Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal, Katy? Muy buenas tardes. Sí, estamos al costado de la Comisión de Hacienda, en donde se ha hecho un trabajo realmente titánico por parte del personal funcionario de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja en elaborar este complejo y denso comparado, que teníamos un número, teníamos 1.370 indicaciones hasta hace como 30 o 40 minutos, pero hace solo minutos pudimos conversar largo y tendido en una conversación en los pasillos de la Cámara con el diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, que nos entregó varias luces respecto de cómo va a conducir esta sesión. Y una de las cosas que nos decía es que el comparado todavía no está terminado, porque durante esta jornada también han continuado ingresándose indicaciones. En una cuestión que algunos han señalado fue quizás un error de parte de Romero o de la propia Secretaría en no haber tratado de fijar que el horario del mediodía de ayer era efectivamente fatal o taxativo, y que de alguna manera se buscara un acuerdo político para que se privara el ingreso de indicaciones después de ese plazo. Como eso no ocurrió, han seguido ingresando indicaciones, sobre todo considerando esta estrategia del Ejecutivo que pasaremos a contarles. Pero lo primero es que toca escuchar a Agustín Romero, presidente de la Comisión de Hacienda, diputado del Partido Republicano, sobre la complejidad de la conducción de la jornada de hoy, sobre todo en lo que se trata en la cuestión de las indicaciones inadmisibles o inconstitucionales que eventualmente podrían generar problemas en la manera en que se resuelve esta votación, sobre todo en los tiempos. Porque este tema de tratar de agrupar indicaciones inadmisibles o inconstitucionales es algo que él va a intentar en el caso de las indicaciones que sean idénticas, ese es el caso que se va a tomar. De todas maneras, nosotros entendemos que eso solo se puede hacer por unanimidad, eso es lo que dice el reglamento. Entonces, él tiene una interpretación distinta y esa interpretación será la que evidentemente va a generar roces en la Comisión de Hacienda a lo largo de esta votación de martes y de miércoles, de manera intensiva, de manera maratónica. Escuchamos al diputado Romero.
Lo complejo es que muchos parlamentarios que presentan indicaciones inadmisibles, el propósito deliberado es pedir que se vote la admisibilidad. Y eso significa que van a tener un tiempo cada uno de los parlamentarios para fundamentar, que finalmente eso haga alargar la discusión.
Bien, tratamos de explicarlo lo más simple posible. El gobierno ha ingresado indicaciones sustitutivas a algunos de los artículos del proyecto. ¿Qué es lo que pasa cuando el gobierno hace esto? Si es que estas indicaciones se aprueban, que tienen los votos para aprobarse, y además, por ser del Ejecutivo, probablemente se van a ver primero que todas, generan un efecto en contra de las indicaciones de los parlamentarios. ¿Por qué? Porque los parlamentarios van a haber ingresado una indicación sobre un artículo que ya ha sido modificado por la aprobación de las propuestas del gobierno, lo que significa que esa indicación pasa a ser incompatible. Un trabajo de la Secretaría va a ser determinar cuáles, cuántas y por qué son en efecto incompatibles estas indicaciones y que, ojo, no son todas. ¿Por qué? Porque las indicaciones aditivas, es decir, que agregan elementos a los incisos, a los numerales, a los artículos, o las indicaciones que crean artículos nuevos, sí van a poder pasar de alguna manera ese colador y van a pasar a la siguiente etapa que tiene que ver con el debate de la admisibilidad o la inadmisibilidad de las indicaciones. Las que quedarían incompatibles serían las propuestas que buscan modificar o eliminar un texto que ya no va a existir, porque ese texto va a haber sido reemplazado por las nuevas propuestas del Ejecutivo. Sobre esto se refiere el diputado independiente PPD, Carlos Bianchi.
Acciones sustitutivas del gobierno, yo me imagino como una estrategia para descolocar, para sorprender. Estamos por reunirnos como bancada para ver el fondo de estas indicaciones sustitutivas.
Miren, andaba el rumor de que había gente en Chile Vamos que quería o estaba pensando enviar a la Comisión de Ética a los parlamentarios que presentaron esta importante cantidad de indicaciones inadmisibles o inconstitucionales. El diputado jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, derechamente dice que esto es una suerte de fraude legislativo, el que un diputado a sabiendas de que una indicación no va a pasar el examen de admisibilidad ni de constitucionalidad lo ingresa de todas maneras. La verdad es que todos los parlamentarios de todos los sectores políticos, incluso siendo oficialistas, han presentado en la historia del Congreso Nacional indicaciones de esta naturaleza, pero la magnitud, el tamaño en que se ha hecho en esta ocasión hace que el diputado Diego Chalper se refiera muy críticamente a la estrategia. Yo les decía, todo esto sea en el marco de que hay parlamentarios que no descartan o están evaluando o están tentados a ver si es que van a la Comisión de Ética en contra de estos parlamentarios.
Indicaciones que sean incompatibles con esa redacción se caen por, digamos, incompatibilidad. Ellos quieren discutir la admisibilidad simplemente para marcar un punto político, sabiendo que han presentado algo inconstitucional. Perdóneme la franqueza, es un fraude al reglamento.
La diputada del Frente Amplio, Constanza Schoenhaut, es una de las parlamentarias que ha ingresado indicaciones que están por fuera del proyecto de ley. Tocan elementos nuevos. Y ellos evidentemente defienden que estos elementos son consistentes con la idea de matriz del proyecto, porque la idea de matriz del proyecto es muy amplia. La reactivación y la reconstrucción económica física del país. Entonces, como es tan amplio este paraguas, muchas ideas pueden entrar debajo de él, y ese es el planteamiento que llevó a la parlamentaria a presentar esta indicación que genera una cuestión sentida, histórica, de muchas décadas en el Congreso Nacional y que, como sabemos ahora, está trabado en el Senado de la República, que es la Sala Cuna Universal.
Hoy el gobierno concentra sus esfuerzos en una reforma tributaria sobre supuestos cuestionables y que no resuelven el problema de fondo. Mientras, tenemos 500,000 de mujeres desempleadas. Por eso hemos propuesto retomar la discusión Sala Cuna para Chile.
¿Qué viene en los próximos minutos? El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ya está en el Congreso Nacional. Es posible que antes de la comisión tenga algunas palabras, cuando inicia a las 15 horas aquí a mi costado en el segundo piso de la Cámara Baja. También entendemos que personeros del Ministerio de Hacienda se van a reunir y van a almorzar, de hecho, con la bancada de la Democracia Cristiana. Nos dicen que esta reunión almuerzo fue solicitada por el gobierno. Así que hay alta expectativa en que el Ejecutivo les cuente que van a patrocinar algunas de las propuestas que les entregaron en La Moneda hace un par de semanas atrás, y eso podría ser fundamental para que la Democracia Cristiana eventualmente o vote a favor de la idea de legislar o termine respaldando algunos elementos del particular del proyecto, en un contexto en donde estamos al borde, Katy, del inicio de un trámite denso, complejo, crispado, paratónico, y que evidentemente va a ser muy reglamentario y muy complejo para la Secretaría y la Presidencia de la Comisión de Hacienda, pero que ya comienza a partir de las 15 horas en la Cámara Baja.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Muchos auditores nos han escrito porque han escuchado balazos en la comuna de Pudahuel. ¿De qué se trata? ¿De un operativo policial?
Sí, que a ver, vamos a ir por parte. Varios auditores nos decían que pensaban que era en el aeropuerto mismo. Incluso algunos hablaban de la torre de control del aeropuerto, pero esto no es en el aeropuerto. Es cerca del aeropuerto. Alejandro Dip con Camino Noviciado. Ese es el lugar en donde se ha registrado una persecución policial. Hay un delincuente muerto y a esta hora hay traslado de carabineros hasta el lugar para poder controlar la situación o para poder estar más al tanto de la situación. La verdad es que la situación ya fue controlada. Estamos viendo imágenes a través de BioBio TV. Ahí claramente queda establecido que no es dentro del aeropuerto. Claro. Pero es en un sector aledaño y de ahí la confusión que tenían varios de nuestros auditores. Es una persecución policial. Eso es Gope, ¿no?
Eso es Gope, sí. Rastreando el lugar, que es una zona semirural, digamos.
Claro.
Como buscando ahí en los matorrales de un cerco eventualmente a algunas personas.
Esa es la información que tenemos a esta hora, es información obviamente preliminar. Les agradecemos siempre a nuestros auditores que nos mantienen al tanto de esta información, nos permiten a nosotros reportear e ir aclarando las situaciones. Seguimos viendo las imágenes que nos compartieron y obviamente estamos en camino para poder recabar más antecedentes. Esto ha pasado ahí en Alejandro Dip con el noviciado, es muy cerca del aeropuerto de Santiago, pero no dentro, para establecerlo una vez más, y tiene como consecuencia uno de los delincuentes que estaba escapando en esa persecución policial, muerto en el lugar. Información en desarrollo.
El presidente de la República, José Antonio Kast, desdramatizó la renuncia de Rafael Araoz a la Subsecretaría de Ciencias, asegurando que en su gobierno va todo caminando bien.
¿Cómo miras a la próxima cuenta pública del 1 de junio próximo? En la noche de hoy, el mandatario va a liderar el segundo cónclave con el oficialismo. María José de la Barra tiene todos los antecedentes. Hola María José, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Se fue, podríamos decir, desde la semana pasada, que ya se había hecho pública la tensión que existía entre la ministra de Ciencias, Ximena Lin Colao, y entre el subsecretario de esa cartera, su secretario de Ciencias, Rafael Araoz. Todo este quiebre se gatilló, según fuentes de la radio, porque la Secretaría de Estado solicitó al subsecretario ejecutar un plan de reducción de personal. En este caso se hablaba de cerca del 30% de la dotación del ministerio, cerca o alrededor de 40 personas. El subsecretario había planteado su negativa, se había presentado incluso su renuncia, pero esto no se pudo ejecutar porque la ministra tenía que viajar a Estados Unidos. Sin embargo, a su retorno, todo ya decantó en línea con lo que era esperado. Ayer se concretó la renuncia del subsecretario Rafael Araoz y además la salida de la jefa de gabinete de Lin Colao, Camila Suecnes, y la jefa de la división jurídica, Alejandra Tagle. Tal como lo informó la radio, la ministra Lin Colao envió un correo, de hecho, a los distintos funcionarios del ministerio asegurando que esta renuncia se da básicamente por diferencias de gestión y de visión con la ex autoridad y, en la misma línea, señaló que es completamente falsa esta idea de que se querían realizar despidos masivos. Pese a que el oficialismo ha intentado desdramatizar la situación, la oposición ha dicho que esto se suma a la baja de más de 20 seremis en lo que va de gobierno y por ende se puede hablar de un error de diseño en el Palacio de la Moneda. Fue consultado al respecto el propio presidente, quien desdramatizó la situación y dijo que en su gobierno todo anda bien. Escuchemos.
La renuncia de su secretario. ¿Hay preocupación reciente?
No, está todo caminando muy bien.
Todo caminando bien, dijo el presidente de la República, escueta declaración, pero claramente desdramatizando este tema. Como yo les decía, hay quienes vinculan esto también a un error de diseño por la baja en los seremis, pero otros dicen que no es comparable la salida de distintos seremis con la de un subsecretario, por ende, esta vez, esta salida, esta renuncia de Rafael Araoz tiene un peso diferente y podría llegar a incomodar. Todo se da en la previa de lo que será el segundo cónclave oficialista. El primero tuvo lugar el pasado 14 de abril con los diputados y los representantes de los partidos del oficialismo. Esta vez la cita cuenta con los presidentes de los partidos, los ministros del comité político, pero se sumarán los senadores de la República. Una cita que va a liderar el presidente en Palacio Cerro Castillo. claramente hubo sobre todo preguntas respecto a cómo esto podría incidir en el diseño del Palacio de la Moneda, considerando que han existido distintas discrepancias, una de ellas de público conocimiento entre el jefe de asesores Alejandro Irarrázaval y el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella. Fue precisamente con los republicanos con quien el presidente se reunió ayer en la región de Valparaíso. La diputada Macarena Santelices, posterior a esta reunión, hizo una autocrítica por este impasse y dijo que todo ahora está coordinado y en orden.
En todas familias siempre van a haber algunas rencillas. Creo que fue absolutamente innecesario ventilar los problemas internos, porque nada en la vida es perfecto. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, ha tenido no solamente la grandeza de reunirse con el jefe del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, sino que ambos están coordinados para construir lo mejor para nuestro país.
Parte del panorama de lo que se está viviendo acá en el Palacio de la Moneda, el presidente lideró un encuentro con distintos directores de establecimientos educacionales con la ministra de Educación, María Paz Arzola, acá en el Palacio de la Moneda. Durante la tarde tiene también algunas actividades privadas y en la noche va rumbo a Cerro Castillo para poder liderar entonces este segundo cónclave oficialista. Katy Nivaldo.
Gracias, Majo.
Gracias. En medio de la pugna con el gobierno por el llamado a movilizaciones, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, arremetió contra las palabras del presidente José Antonio Kast.
La dirigente comunista acusó de ignorancia, también mediocridad, y además emplazó directamente a la ministra vocera de Palacio, Mara Cedini. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Lejos de bajar el tono, la polémica entre el gobierno y el Partido Comunista por este llamado a movilizaciones ha seguido escalando y este martes suma nuevos capítulos desde ambos sectores. La controversia comenzó, ya lo hemos contado, luego de que la diputada comunista Lorena Pizarro hizo este llamado a organizarse, a movilizarse para enfrentar la agenda impulsada por el gobierno, lo que provocó una dura respuesta desde el presidente José Antonio Kast, quien acusó al Partido Comunista de intentar agitar las calles para frenar los avances desde el gobierno. Pero durante esta jornada el conflicto siguió escalando. La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, acusó ignorancia y mediocridad por parte del gobierno frente al rol de los movimientos sociales y sindicales, además de cuestionar directamente a la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, por sus críticas a la colectividad. Recordemos que ella ayer, en su tradicional vocería de gobierno, dijo: a mí me parece que el Partido Comunista no le puede dar cátedra de democracia a nadie. Y las respuestas desde el oficialismo no tardaron en llegar respecto a los dichos de la secretaria general del PC. El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, acusó al Partido Comunista de utilizar históricamente las movilizaciones para intentar desestabilizar a los gobiernos que, según dijo, no piensan como ellos, y le respondió directamente a la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa.
Llamamos a tener un poquito más de cuidado a la secretaria general del Partido Comunista y a entender que muchas veces este tipo de llamados terminan generándose en hechos violentos. La historia nos demuestra que cuando el Partido Comunista está en el gobierno, no marchan.
Por el otro lado, desde la oposición hubo un respaldo hacia Bárbara Figueroa y también críticas respecto al manejo del Ejecutivo frente a esta controversia. El senador socialista Juan Luis Castro aseguró que el gobierno agrandó innecesariamente este conflicto y acusó una reacción desproporcionada frente a declaraciones que afirmó forman parte de la lógica histórica del Partido Comunista respecto a la movilización social.
Que el tuit que lanzó el gobierno ayer a primera hora fue desproporcionado. Con una ametralladora se trató de terminar, ¿verdad?, con una polémica que siempre va a estar presente, cuánto de movilización, cuánto de negociación.
Un debate que ha ido escalando durante el día, de hecho ya se los contamos, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, que era uno de los que prácticamente faltaba que blindara al presidente de la República en esta polémica, calificó como inaceptable cualquier intento de presionar desde la calle decisiones adoptadas democráticamente por el Congreso Nacional, pero el tono ya fue alcanzado de esta controversia por parte del Partido Comunista las últimas horas, y también nos comunicamos con la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, quien aseguró ya que desde ese partido se intenta zanjar un poco el tema y que el debate no siga escalando, aunque será también el gobierno quien decidirá si sigue respondiendo o no frente a este debate sobre las movilizaciones sociales.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Chao, Fran.
dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5.990. Quicks Lavalosas Limón, 750 ml a solo 1.790. Trapero húmedo Brillex, 7 unidades a solo 1.000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Boale.
Mi profesora en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Cuando la calidad importa, eliges BT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, pegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en btmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
BioBio te conoce.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
En la Clínica Curicó cuentan con servicio de urgencia 24/7 para estar a tu lado cuando más lo necesites. Atención rápida, equipo profesional y un servicio seguro todos los días del año. Más información en clinicacuricó.cl o visítalos en Villota 355 Curicó.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
BioBio Deportes. Es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Faltan 7 minutos para las 2 de la tarde.
Rodrigo Ruiz, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
Hola, muy buenas tardes. En la Universidad de Chile hay un fichaje que se extiende, que es el de Lucas Azadi, un jugador que tiene 22 años y que a mitad de temporada podía ya empezar a negociar sin dejar nada en la Universidad de Chile. Por eso en Azul Azul se apuraron y le extendieron el contrato hasta diciembre del 2028. Obviamente que le han subido el sueldo y también hay una rescisión de contrato por si lo quiere algún club. Han aparecido algunos clubes interesados en el jugador de la U, de 3.5 millones de dólares aproximadamente, si es que quieren empezar a negociar con el jugador. Así que la verdad es que es una, se puede hablar como un fichaje porque se va a quedar un jugador que lo que sí no ha tenido su mejor temporada, la tuvo la anterior, y vamos a escuchar a Lucas Azadi, que habla de esta renovación.
Significa mucho para mí, la verdad. Creo que era algo que venía buscando hace un par de meses atrás, lo venía conversando sobre todo con Manu, y bueno, se dio ahora. Estoy muy feliz, muy orgulloso de renovar con el club de mis amores. Mis papás también súper contentos, mi familia.
Ahí está, entonces Lucas Azadi va a ser por lo menos de la Universidad de Chile en cuanto a contrato hasta diciembre del 2028, pero cualquier oferta que haya van a tener que negociar entonces con Azul Azul con un piso de 3.5 millones de dólares. Y en 5 minutos más arranca un partido importante para tanto Manuel Pellegrini como para Lucas Cepeda, porque es la Liga de España, en la antepenúltima fecha, en la fecha 36, se van a enfrentar en este partido donde, en el caso de el ingeniero, el Betis está peleando la Champions. En el caso de el Elche, está tratando de salvarse del descenso. De hecho, se está jugando un partido previo y ya le comento eso. Antes, escuchemos a Manuel Pellegrini, quien habla sobre este partido importante que ya arranca.
Yo veo al equipo muy consciente de tener la intención de salir desde el primer minuto para intentar superar a un rival que también tiene un fútbol bastante, bastante especial, porque hay mucho dominio de balones en su propio sector, tenemos que saber bien de controlarlo, pero veo al equipo con el convencimiento de intentar buscar esos 3 puntos desde el primer minuto y ojalá que tengamos los rendimientos individuales y el funcionamiento colectivo que nos permitan hacerlo.
Se está jugando un partido que es importante para el Betis. ¿Por qué? Porque el Betis tiene 54 puntos y está quinto. El que está sexto en estos momentos tiene 51 porque está sumando uno. Es el Celta que está empatando, terminado el primer tiempo, 1-1 con el Levante. El Levante está tratando de zafar del descenso. Todavía está en zona de descenso, más allá que suma 37 puntos. Si hoy terminara, o a esta hora terminara el campeonato, Levante, Alavés y Oviedo se irían para la segunda división. Pero es importante porque no está ganando los 3 puntos del Celta, que si gana va a quedar a uno solamente del Betis y le va a meter presión. Se lo vamos a estar contando acá. El que parece que tuvo mucha presión hoy día fue Cristian Garín. Lamentablemente quedó eliminado en la primera ronda de un torneo que había sido campeón. Estamos hablando del Challenger de Oeiras en Portugal. Cayó ante el argentino número 216 del mundo, Lautaro Midón, por parciales de 3-6, 7-5 y 4-6. Perdió el título, perdió 50 puntos y cayó 10 posiciones en el ranking ATP. Ahora está en el 114, todo esto en la previa de Roland Garros.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Chao, Rodrigo.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
En mayo, pon tu vida en movimiento con Chevrolet Cobalt. Descubre ofertas imperdibles en Sail, Groove y Captiva. Y olvídate del combustible con la nueva Captiva híbrida y nuestra gama eléctrica. Visítanos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba.
¡Atención! Ya inauguramos Mega Tienda Vale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlet. Hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Mega Tienda Vale en Avenida Lo Espejo 813, Maipú, sector Outlets. Mega Tienda Vale Maipú. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vale.
Este sonido es un estudiante llegando donde otros no llegan, porque la USS sabemos que las alas no bastan. En Segundo Corral, estudiantes USS realizaron atenciones de salud a más de 140 personas, reduciendo la lista de espera en una comunidad de extrema ruralidad. Cuando el aprendizaje llega al territorio, formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Hoy día comienzan las votaciones para elegir al nuevo rector de la Universidad de Chile. Por primera vez está votando de manera online y el quórum de la votación ya superó el 50%. María Gramunt, buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es, porque un nuevo rector tomará el cargo en la Universidad de Chile para el periodo 2026-2030. Son cuatro candidatos en papeleta para esta votación que comenzó hoy martes a las 9 de la mañana y terminará a las 17 horas también de hoy.